Génesis capítulo 30. Ahora vamos a terminar la segunda parte. Cuando Jacob vino a la casa de su tío Labán, venía solo, ingenuo y sin conocimiento de cómo era su tío. Pero en el capítulo de hoy, ha pasado ya más de 14 años. Jacob ahora tenía dos esposas, y con ellas sus siervas, por lo cual también él estaba responsable. Jacob tenía 11 hijos, una gran familia, pero no tenía ingresos. Claro, su tío le dio suficiente para comer, pero no tenía propiedad. Todos los animales eran propiedad de su tío. Versículo 25. Aconteció, cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Jacob estaba ya listo de irse de la presencia de su tío. Jacob era un hombre de su palabra. Primero prometió trabajar bien por 7 años. Pero cuando era engañado, recibiendo Lea en vez de Raquel en su matrimonio, estaba dispuesto a trabajar otros 7 años por la mujer de sus sueños. Pero ahora, todo ese tiempo ha pasado y Jacob no quiso estar más bajo la autoridad de su tío. Y por razones legales, tenía realmente que pedir su permiso antes de simplemente desaparecerse. 26. Dice: dame mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo. Déjame ir, pues tú sabes los servicios que te ha hecho. Cuando Jacob dijo: tú sabes los servicios que te he hecho, estaba hablando de cómo ha multiplicado la propiedad de su tío. Jacob tenía una astucia económica, una capacidad tremenda de la administración. Claro, esto vino de Dios, era como un don, que era también evidente en su hijo José. Más tarde, cuando José se fue a la prisión, falsamente acusado, en vez de servir como otro criminal, fue puesto en cargo de todo. Génesis 39:23 dice: no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Pero esto es más adelante. La astucia económica estaba en esa familia. Y como descendientes de Abraham, la astucia económica debe de estar con todos nosotros. Amén. Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Somos de los mismos. 27. Y Labán le respondió: haya yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Ahora Labán hablaba muy dulcemente, porque no quería perder los servicios de Jacob. Uno, leyendo estos capítulos superficialmente, pudiera concluir que Labán también tenía una astucia económica, pero no es cierto. No es cierto. Labán era un manipulador nomás, un ladrón y una persona idólatra. Por muchos años antes de la llegada de Jacob, Labán y sus hijos tenían poca prosperidad, pocos animales, su capital jamás estaba multiplicándose hasta que llegó Jacob. Jacob era una bendición a esta familia. Y eso es algo que debemos de copiar de la vida de Jacob. En donde quiere que Dios nos ha puesto para trabajar, debemos de ser una bendición. Con jefes buenos o con jefes malos. Colosenses 3:22. Siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. En cualquier trabajo, si se tratan bien, si se tratan mal, estás sirviendo a Cristo. Y tu hermano, hermana, ¿eres tú una bendición diariamente en tu trabajo? ¿Has sacado tú también una astucia económica de las Santas Escrituras? Bueno, regresando al texto, Labán ahora no quiere perder este sobrino tan productivo. 27. Y Labán le respondió: halle yo gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo: señálame tu salario y yo lo daré. Jacob ha escuchado toda esa canción antes. Esto era siempre la manera en que Labán empezaba con sus engaños y sus robos. A lo mejor dentro de su mente Jacob estaba pensando: a otro perro con este hueso. Veremos más tarde que Labán estaba cambiando el salario de Jacob todo el tiempo. Y Jacob estaba harto. En el capítulo que sigue, hablando con sus esposas, dijo Jacob: y vuestra padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Labán estaba injusto con Jacob, pero Jacob siempre estaba honesto con su tío. Y así es la vida cristiana a veces, hermanos. Así debemos de vivir. Dice en Romanos 12:19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido del malo. ¿Qué quiere decir esto? Se tratan mal a ti y tú te vas a pagar con la misma moneda. No. No seas vencido del malo, sino vence con el bien el mal. Practícalo, hermano, en tu trabajo, y verás la mano de Dios moviendo en tu favor. 29. Y él respondió, esto ahora Jacob hablando: tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo. Ahora Jacob va a recordarle cómo todo ha prosperado debajo de su mano. Era por la bendición de Dios, pero la bendición viene, escuche bien, la bendición llega por medio de duro trabajo. Y la aplicación de sabiduría. Y por la astucia económica. Versículo 30. Porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Todo lo que él ganaba, multiplicaba, era para la casa de su tío. Labán no sabía de la astucia económica. Antes de la llegada de Jacob, con sus propios hijos, su negocio no prosperaba. A lo mejor tenían muchos engaños y estafas, y por eso la gente estaba hartos con ellos. Cuando se trata a la gente mal en los negocios, no quiere nada que ver contigo. La astucia económica es productiva. No es simplemente las maquinaciones de los ávaros en su egoísmo. Versículo 30, otra vez. Porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Ahora, Jacob tenía una familia grande. No quería estar siempre dependiente de su tío deshonesto.
Jacob realmente quería empezar su propio negocio, con su propio capital. Y no tiene nada de malo, hermano, sino que es una expresión de la responsabilidad bíblica. Hablando San Pablo de gente que no querían trabajar, en 1 Timoteo 5, 6, dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Está hablando de cosas económicas. La gente estaba diciendo, pues el mundo ya se está acabando, no voy a trabajar, pero mi familia tiene necesidad, pues que la iglesia puede pagar todo eso. Aún en el Nuevo Testamento hay una enseñanza práctica sobre la necesidad de proveer económicamente por los suyos. Eso no es abandonar la espiritualidad. Esto es una expresión de tu espiritualidad. Pablo se expresaba esto fuertemente. Si no practicas esto, eres peor que un incrédulo. 31. Y él dijo, ¿qué te daré? Labán hablando, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Jacob ahora era demasiadamente astuto para caer otra vez en una trampa. No me des nada, dijo a su tío. A lo mejor el tío pensaba, no entiendo. Pero Jacob tenía un plan. Y como veremos más tarde, ese plan estaba inspirado por Dios. Versículo 32. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Las ovejas manchadas eran raras, no salían mucho. Muchas como esta, las ovejas de color oscuro eran pocos y también de poco valor allí. A lo mejor Jacob sabía otro lugar donde se pudiera venderlos a un buen precio, pero ahí nadie los quería. Todo esto iba a parecer sumamente atractivo a su tío Labán. 33. Así responderá por mi honradez mañana. Su honestidad, su honradez, tal vez eso era una palabra que su tío no entendía. Cuando vengas a reconocer mi salario, toda la que no fuera pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. ¿Qué quiere decir de robo? Era muy fácil, nada complicado. Siempre había una pequeña cantidad de estos animales diferentes. Y esto sería en el salario de Jacob. La oferta parecía irresistible. 34. Dijo entonces Labán, mira, sea como tú dices. Al necio Labán todo parecía perfecto. Porque Labán jamás pensaba en Dios cuando negociaba en el mercado. 35. Y Labán apartó aquel día, y Jacob iba a apartarlo, pero no. Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y todo aquel que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en manos de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob. Y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Labán mismo sacó los animales raros. Él no confiaba en nadie, porque no era confiable. La gente que son desconfiables tampoco van a confiar en otros, porque creen que todo el mundo es como ellos. Pero quería asegurar que los animales diferentes sean al mínimo o nada. reduciendo como pudo el salario de Jacob. Y los puso lejos, muy lejos, con sus propios hijos, quienes a lo mejor ni se cuidaban bien de ellos, porque ni sabían bien cómo manejar un negocio. Parecía que todo estaba en contra de Jacob. Aparte de un detalle, Jacob tenía Dios a su lado. 37. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, y de avellano, y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Sobre esta parte hay muchas discusiones entre los comentaristas. Algunos creen que Jacob estaba cayendo en las supersticiones otra vez, como con las mandrágoras en el capítulo anterior. Otros creen que estaba intentando practicar una forma de hechicería o magia. 38. Y puso las varas que había mandado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Otros creen que había una reacción química, o en el agua, o en el aire, por estos pedazos de madera. La Biblia no es muy claro sobre exactamente cómo esto funcionaba. Versículo 39. Así concebían las ovejas delante de las barras, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos y ponían con su propio rebaño los listos, y todos los que eran oscuros del hato de Labán, y ponía su harto aparte, y no lo ponía con las ovejas de Labán. Sea lo que sea la causa, Jacob encontró una manera, bajo la bendición de Dios, de multiplicar los animales de colores extraños. Juan Calvino pensó que esto era algo que Dios ha revelado a Jacob en un sueño, basado en el capítulo que sigue. En capítulo 39 se puede ver en la conversación de Jacob con su esposa. Dice, así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños. He aquí, los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob. Yo dije, heme aquí. Él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubran a las hembras son listados, pintados, abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvate a la tierra de su nacimiento. El voto que Jacob hizo, estudiamos ya hace algunos capítulos, incluía el diezmo. El diezmo, otro aspecto de la astucia económica. Bueno, sea lo que sea la ciencia de estos pedazos de madera, o la falta de ciencia, Dios estaba en el asunto. Y si era extraño, no era la única vez que Dios ha usado medios extraños. Una vez Cristo puso lodo en los ojos de un ciego. Juan 9:6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. A mí no me parece sabio intentar juzgar los medios que Dios ha dedicado a emplear en su sabiduría. 41. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiese a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Estaba muy involucrado, estaba dedicado a su trabajo, estaba observando todo. No estaba durmiendo y diciendo a sus siervos, ustedes, haz lo que pueden. No, estaba aplicando una astucia de ese negocio de ranchero. Con su astucia económica, incluyendo el duro trabajo, bajo la bendición de Dios, conforme al acuerdo con Labán, Jacob empezó a acumular rápidamente su propio capital para formar su propio negocio. Pero Jacob trabajaba duramente y era fiel a su palabra, jurando trabajar por sus esposas. Era fiel a su palabra, aun cuando dolía. Dice en Salmos 15:4, hablando de los que van a estar con Dios, dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, eso es lo que hizo Jacob, juró en daño suyo, no por eso cambia. Dijo, pues di mi palabra, voy a cumplir. Veremos más tarde que aun cuando habían daños o pérdidas, Jacob tomaba la responsabilidad. Esto será en el capítulo 31. Porque va a chocar varias veces con ese tío. En Génesis 31, 38 dice, estos 20 años, va a estar con él 20 años. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Esa es su honestidad. Nunca te traje lo arrebatado por las fierras. Yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche, a mí lo cobrabas. Pudiera hablar de su propia reputación. En fin, ¿qué era el resultado de todo ese trabajo con astucia económica y bajo la bendición de Dios? Último versículo del capítulo, versículo 43. Y se enriqueció el varón muchísimo. Está hablando de Jacob, se convirtió en millonario. Y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervos y siervos y camellos y asnos. Bueno, para comprar camellos estaba prosperando. Estos siempre son caros. Escuché que hasta la fecha un camello vale $8,000. Jacob estaba haciendo mucho con su propio capital. Tenía muchas maneras de multiplicar lo que tenía porque ahora pertenecía a él y no todo era de su tío. Estaba tremendamente bendecido por el poder de Dios, pero en medio de duro trabajo, diligencia y con la astucia económica. Hasta aquí es el capítulo de hoy y voy a cerrar con unos puntos de doctrina y aplicación. Cristo nos enseñó que para estar confiable tenemos que empezar normalmente sirviendo a otro con diligencia. Dice en Lucas 16:11, pues si en las riquezas injustos no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Entonces, si él no era fiel, Jacob sirviendo a su tío, Cristo mirando todo, ¿quién iba a dar a Jacob su propio capital? Cristo estaba observando todo esto. Labán no tenía nada que ver. Y Dios dio a Jacob su propio capital para empezar su propio negocio. No solamente Jacob tenía la astucia económica, sino sus hijos, sus hijos como José, como mencioné, mostrará el mismo gobernando Egipto. Siglos más tarde, de la misma familia, Salomón se levantará, produciendo tremenda riqueza, prosperidad y paz en Israel. Y nosotros también podemos aprender algo de esto. Aplicación. Nosotros también debemos de ser una bendición, hermanos. En donde quiere que Dios te has puesto. Debemos de ser productivos. Debemos de ser ejemplos de los mejores en nuestro trabajo, empleando al máximo los dones que Dios nos ha dado. Debemos de estudiar la Biblia aprovechando de todo. La Biblia habla de todo. Lo que estamos hablando de la economía no es fuera de la espiritualidad, es un ejemplo de la espiritualidad. Cerrando, voy a mencionar algunos ejemplos de estos principios económicos en la Biblia, pero solamente es un resumen breve. Primero, ya hemos mencionado el diezmo. Con Dios como tu socio, no es muy difícil prosperar. Algunos pueden decir amén de esto porque ya saben. Pero también hay cosas que tenemos que evitar simplemente, como lo que la Biblia se llama la fianza. Proverbios 17:18. El hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Otra vez, capítulo 22:26. No seas de aquellos que se comprometan, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Bueno, si no entiendes de lo que está hablando. Esto está hablando de lo que se llama en este país el co-signing. Co-signing. Dando tu firma para garantizar la deuda de otro para un carro, o peor, para una casa. Proverbios 11:15. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborrece las fianzas vivirá seguro. Eso quiero ser yo. Yo quiero ser la persona que aborrece el cosigning, cada forma de cosigning. Todo esto fue escrito por Salomón, el sabio que a lo mejor ha visto a muchos arruinados por esa falta de sabiduría. Proverbios 6:1. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con la palabra de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios, haz esto ahora. Salomón estaba enseñando a sus hijos, pon en tu imaginación, acaba de firmar el contrato de garantizar el carro de tu amigo. Dice, hijo mío, líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo, ve, humíllate a tus rodillas rogándole, por favor, rompe ese contrato. Y el muchacho piensa, no, yo jamás quiero hacer esto, ni quiero pensar. Ve, humíllate, asegúrate de tu amigo, no des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Si quieres practicar la astucia económica, no vas a cosa en nada jamás, nunca, ni para la familia, ni para el pastor. Amén. Y creo que es claro que tengo las escrituras a mi lado para decir esto. Último punto. Los que practican la astucia económica tienen mucho cuidado con el uso de la deuda. Claro, a veces para conseguir una casa hay que pedir préstamo, un carro a veces, y si tiene que manejar mucho y realmente necesitas un carro. Pero aún así tiene que tener cuidado, Proverbios 22:7. El rico enseñoreará de los pobres, y el que toma prestado es servicio, siervo del que presta. Estuve pensando a pedir a levantar la mano todos los que tienen más de $4,000 en su tarjeta de crédito, pero creo que no es buena idea. Cuando este país creía en la palabra de Dios, casi nunca teníamos deudas como país. Pero ahora, abandonando la fe, las deudas se multiplican cada año. Y estamos siguiendo el ejemplo de Grecia y otros países a la ruina. La Biblia, en la ley de Dios, nos enseña que grandes deudas son evidencia de la maldición. Libertad de deudas es la bendición. Primero la bendición en Deuteronomio 15:6. Ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Deuteronomio 28:12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, para bendecir a toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado, y tú no pedirás prestado. Bajo la maldición todo está al revés. En Deuteronomio 28:43 dice: el extraño que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto, y tú descenderás muy bajo. Él te prestará a ti, y tú no prestarás a él. Él será por cabeza, y tú serás por cola. Bueno, este es solamente unos ejemplos, pero la Biblia tiene mucho que decir sobre el tema de la astucia económica. Si tú quieres estar mejor en esta área importante de tu vida, entonces queremos orar por ti. Pero si aún ni tienes a Cristo como tu Señor, como tu Salvador, esto es aún más urgente y te puedes pasar unos momentos y queremos orar por ti.